Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves 21 de noviembre? Un jueves un poco triste, tristón quiero decir por el tiempo, por lo meteorológico. Llueve, hace fresquiviri, está oscuro el día. Menos mal que hemos llegado aquí y estamos acompañándote este rato. Somos Herrera en COPE Más, es decir, somos Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso, María Gil y Mateo Usuga, que vale lo mismo para una cosa que para otra. Ahora mismo le tengo cerquita de mí. Fíjate que siempre estaba al otro lado, en el lado oscuro, al lado del cristal. Pues no, pues hoy está aquí con nosotros. Confirmado, sí que va a haber huelga. El primer día será mañana. Huelga en la EMT.
Por unanimidad han aprobado los paros parciales de los días 22, 25, 27 y 29 de noviembre y la huelga de 24 horas el 3 de diciembre. Tampoco descartan convocar más paros. Elías Calderón es del Comité de Empresa de la EMT.
Que vamos a mantener los paros y además nos han potestado para, en el caso de que no se produzca ningún avance ninguna y el ayuntamiento no quiera reunirse con nosotros ni siquiera para intentar solucionar el tema, pues nos han potestado para convocar más días de paro más allá del 3 de diciembre.
Recuerda que los paros de este viernes serán de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 8 de la tarde. Y ojo, si vas a coger el bus por la noche, porque ya desde el jueves 21 habrá paros desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada.
Bueno, pues ya lo sabes, estate pendiente porque jaleo va a haber, eso está clarísimo. Una ciudad como Madrid, donde el primer paro va a ser un viernes, dos días por la mañana, dos horas por la mañana, dos horas por la tarde, ármate de paciencia e intenta entender las causas que llevan a los trabajadores de la EMT a protestar. Bueno, hay un vídeo que, fíjate, estoy empezando a pensar que se va a hacer viral. Es un vídeo del Papa Francisco. Tenemos a nuestra compañera Eva Fernández, que es la corresponsal en Roma, que habitualmente acompaña al Papa en todos sus viajes. Sabes que ahora el Papa está de viaje y cada vez que comienza un nuevo periplo lo hacen en un avión con todos los periodistas acompañándole. Y nuestra compañera Eva Fernández aprovecha cada momento en que está cerca del Papa para pedirle que venga a Madrid, a España. Esto ya se ha convertido en algo habitual. Yo creo que el Papa se ha acostumbrado a ello. Bueno, pues en el último viaje en el que ha acompañado al Papa en el avión, aprovechó también para saludarle y para pedírselo, pero en esta ocasión le hizo un regalo. Y parte de ese regalo, de la responsabilidad de la causa de que ese regalo llegara a las manos del Papa, es por la culpa de nuestra compañera Cinta Molina, que trabaja aquí en la cadena COPE. ¿Qué tal, Cinta? ¿Cómo estás?
Hola, Ana.
Ay, qué cara has puesto con lo de la culpa. Era broma. Quiero decir, ella tiene unas manos que da gusto, realiza numerosas manualidades, da igual con los materiales que sean, el tamaño que sean o las utilidades que requieran, lo hace todo en manualidades.
Bueno.
Bueno, no, sí, eso es verdad.
Lo que no se lo aprendo.
Pero y vamos a ver, ¿qué le hiciste al Papa?
Son unos muñecos que representan a Santiago Apóstol y a San Ignacio de Loyola, porque en 2021 se celebra el año Xacobeo y el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio. Pero claro, la culpa no es mía, la culpa es de Eva Fernández, que un día me llama por teléfono y me dice, necesito que me ayudes. Y entonces ella, ¿cómo es ella? Tampoco le puedes decir que no.
No, a Eva no.
Ella tenía la idea,
no.
Lo difícil es llevarla a cabo, porque claro, ¿cómo hago un muñeco de Santiago Apóstol? Pues bueno, dándole vueltas, no lo he hecho sola, me ha ayudado mi madre, que cose fenomenal. Y
¿cómo se llama tu madre?
Asun.
Ay, Asun.
A ella le ha hecho muchísima ilusión también, por el objetivo que tenía el poder ponerse a coser. Y bueno, entre las dos hemos hecho estos muñecos que representan, llevan cada uno su cartelito para que se vea lo que representan, pues acaso. Y bueno, pues el papá, la verdad que por el vídeo parece que le hizo gracia. Es verdad que Eva es muy cariñosa, muy dulce, y el papá cada vez que la ve sabe que
ya la conoce, dice, uy, ya viene la española,
ella,
ya va a liarme, a ver claro. si finalmente
entonces
voy.
Claro, le había llegado más regalos de parte de Eva, pero esto, bueno, pues al ser unos muñecos, pues le ha hecho gracia. Nosotras estamos agradecidas a Eva por la, bueno, pues que un regalo tuyo llegue al papá, pues imagínate la ilusión. Y luego pues emocionadas porque es que hoy había una foto enorme de esos muñecos con Eva y el Papa en el ABC.
En el ABC.
Ejemplo.
Han salido hasta en el ABC. Vamos a escuchar. El sonido es del vídeo que se grabó en el avión en el momento en el que Eva le da el obsequio al Papa.
Eva Fernández.
Recuerda la parábola de la viuda del Evangelio y la del amigo inoportuno.
¿Cuándo viene a España?
Pues mire lo que han hecho familias de España para que recuerde. San Ignacio de Loyola han hecho este muñeco en recuerdo 2021 y por supuesto Santiago el Jacobeo, la Finisterra, la periferia de las periferias, con una carta de parte de todas las familias. No es ninguna presión, es solo con mucho cariño.
No, no.
Es con cariño, gracias Santo Padre, ojalá le dé la marcha.
Bueno, con cariño también se ha
bueno,
hecho. Y
mira, vamos a decir el perfil de Twitter de Eva, que es Eva en la radio, @ Eva en la radio, porque es que hay que ver la cara del Papa mientras la escucha. O sea, le
genial.
Camela totalmente y la mira con un cariño. Es verdad que Eva es una persona muy dulce y no la puedes decir que no a nada, pero claro, el Papa ya cada vez que se le acerca a Eva sabe que va a pedirle que venga a España. Tiene que venir.
Estoy convencida que en cuanto termina un viaje, ya está Eva preparando el siguiente, a ver cómo puede convencerle. Y claro, yo creo que ya ha habido muchas maneras, muchas intentonas, y con esa fe que se lo pide, ese cariño, y sobre todo de una manera graciosa y un poco involucrando a muchos, porque involucró a unos presos, nos involucra a nosotros como representación de las familias. Bueno, pues a lo mejor lo conseguimos.
Pues yo creo que sí, yo estoy segura, Cinta, de que el Papa vendrá a España, no sé en qué momento lo hará, y parte le tendremos que dar las gracias a Eva Fernández, nuestra compañera, por su insistencia, por su perseverancia y por esos regalos. Y también tú te llevas algo,
bueno,
en esto, por la
esos ilusión de ver
dos muñecos. Bueno, pues le vamos a decir de todas maneras a Eva que haga una foto. ¿Tendrá alguna foto ella?
Sí,
¿o tienes
puso,
tú algún?
La puso en
para que se
Twitter,
vean bien los
sí
muñecos.
Estaban.
Vale, porque de verdad
no
que no. Es que es muy tuitera, nuestra compañera Eva Fernández.
Lo pone todo, hay muchos vídeos.
Lo pone todo. Bueno, está bien darse un paseo. Ahora está en Tailandia con el Papa y ahí están, efectivamente. No hay que bajar mucho para comprobar que están ahí esos dos muñecos realizados por las manitas de Asun y de Cinta. Gracias a las dos.
Nada, gracias
por lo que os toca.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Qué cosas ocurren aquí en la radio? Una, mientras trabaja, hace las cosas que le pide la otra compañera que está en Italia y en sus ratos libres hace los muñecos. Otras personas, por ejemplo, el equipo de deportes, estos días andan como locos, ceñidos a esa Copa Davis que se está celebrando en la Caja Mágica. Es una Copa Davis especial, con una organización diferente que espero sea el principio de una gran historia del tenis con Madrid. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Yo bien.
¿Estás bien?
Sí, todo perfecto. Aquí pendientes de todo, Bueno, ahora vivimos del tenis esta uh-huh. semana, aunque también del fútbol, porque no nos podemos olvidar, porque tenemos muchas noticias del fútbol. Y luego hay que también hablar de baloncesto, pero como tú dices, Madrid está volcado con esa Copa Davis, que es un nuevo formato, ya lo hemos dicho. Antes esto se jugaba en diferentes eliminatorias a lo largo de todo el año y ahora se ha decidido que se concentre todo en una ciudad y en unos cuantos días. Así que, pues, por ejemplo, ayer los partidos acabaron pasadas las 4 de la mañana, casi las 5. Una auténtica pasada. Y yo no sé si Melchor, que está cubriendo esta mañana, que está allí en la Caja Mágica, ayer se quedó hasta las 5 menos 20 en la Caja Mágica, porque ayer libraba, pero como le gusta mucho el tenis, pues no sé si se dio una vuelta y decidió trasnochar y ya ponerse la cama y no moverse ahí, claro.
Pues mira, me estoy imaginando a Melchor pelado de frío, no sé si esto será así o no. Primero vamos a ver cómo está la situación en las carreteras, porque con la lluvia es verdad que parece que el tráfico se vuelve un poco más loco que lo habitual. Teresa Serrano está en la DGT. ¿Cómo están ahora mismo las carreteras de la comunidad? Teresa, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid tenemos que poner atención por un accidente en Fuenlabrada, la A42 en sentido Toledo. Está cortando la salida número 19 y también está cerrando uno de los carriles de la calzada en sentido Toledo, como decimos, en esa A42 en Fuenlabrada. También complicaciones en la M40 en el entorno de Coslada en sentido A3 por un vehículo averiado. En el resto, total tranquilidad por ahora.
Muchas gracias. Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento y nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Cómo vas, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos que destacar algunas cosillas que pueden afectar al tráfico, como por ejemplo, vamos a destacar un accidente en la entrada por la calle de O'Donnell en sentido centro. No solo afecta a la calle de O'Donnell, afecta al cruce conductor izquierdo y previamente al acceso por la prolongación de O'Donnell o M23. Atentos. También, si salen de la ciudad por la Plaza de Cristo Rey, atentos porque el tráfico está siendo lento en la Avenida de los Reyes Católicos y posteriormente en el acceso a la Avenida de la Memoria. Hay un estrechamiento de calzada debido a una incidencia y, por tanto, el tráfico puede ser complicado en la zona. También a destacar, en este caso previamente, aunque cerca de este punto, en el acceso al túnel de Río Rosas van a encontrar un estrechamiento de calzada. En este caso se debe a labores de mantenimiento. Además, un tráfico que puede ser algo más intenso en puntos más céntricos, como por ejemplo en la Gran Vía.
Bueno, Arantxa, pues es verdad que el tráfico se altera cada vez que caen unas gotas en Madrid.
Bueno, te diré una cosa, estaba escuchando lo de O'Donnell, pero lo de O'Donnell no es noticia, porque es que O'Donnell desde hace como 8 años, da igual a la hora que pases, es insufrible. Yo creo que es las peores calles de Madrid cuando antes de la reforma y antes de todo era una calle que se transitaba bastante bien. Y tengo que rectificar una cosa, que es que Melchor, si no, van a decir en su casa que por qué mintió, que yo no libro Melchor, es que yo tengo la cabeza
pues
en otra cosa.
Arantxa, me inventado. ¿Qué estaría pensando?
Entró y estuvo contando en todos los boletines, todos los partidos, pero a mí se me dio la cabeza y a lo mejor la gente va a pensar, pero bueno, ¿está? ¿Dónde está? No libro, está al pie del cañón.
¿Qué tal, Melchor Ruiz? ¿Cómo estás?
Pues aquí estoy, ya me estaban llamando de casa diciendo, bueno, ¿dónde estuviste ayer? No, ¿sabes
lo
que pasa?
Se la estaba liando, Barda.
Como son tantas horas, es que lo decís muy bien, empieza la jornada a las 11 de la mañana. Y bueno, pues ayer se estableció un nuevo récord, pasada las 4 de la madrugada, no va a ser habitual. Yo creo que de cara a las próximas ediciones habrá que modificar un poquito los horarios, porque evidentemente en el mundo del tenis siempre se sabe cuándo comienzan los partidos, pero nunca cuándo concluyen, ¿no?
¿Cómo está siendo la jornada de hoy?
Bueno, hoy es una jornada muy importante porque ya clasificadas Australia, Canadá y España, que lo hizo ayer, faltan conocer 3 campeones más que van a salir de las eliminatorias que se están jugando en estos momentos en esta Caja Mágica de Madrid, que enfrentan a Francia y a Serbia. De ahí podría salir incluso el rival de España, que se medirá el viernes en un cuarto de final al uno de los 2 mejores segundos, que son los que se clasifican para esos cuartos de final, al margen de los primeros de grupo. Está jugando también Alemania frente a Chile, que ya se ha impuesto en el primer partido 6-4, 6-3 con Schreiber al chileno Jarry. Y está jugando Gran Bretaña frente a Kazajistán. El que gane de esta eliminatoria se meterá directamente a cuartos y de momento ventaja para los británicos. Edmunds se ha impuesto en el primer set 6-3 a Kukuzkit. Y hacías referencia antes si estaba muerto de frío. No, aquí hay microclimas, depende por dónde vayas en la caja mágica. En las cabinas, mucho calor. En la pista central, mucho calor. Los pasillos, pulmonía asegurada. Los ascensores, pulmonía asegurada. Las pistas de entrenamiento, gripe. En definitiva, pero gran ambiente. Hoy hay mucho más público de lo que ha sido habitual en la jornada de mañana, en estos días, en la caja mágica. Estaremos, yo creo, que en torno a los 8.500, 9.000, que está muy bien para la hora que es en este enfrentamiento, como te decía, en la pista central entre Francia y Serbia. De momento, Krajinovic se ha impuesto en el primer set 7-5 a Xonga. Y en la segunda manga están tres iguales. Gran partido de tenis a estas horas aquí en la Caja Mágica.
Bueno, pues muchas gracias, Melchor Ruiz. Queda ya deshecho ese bulo que había generado Arancha sobre tu día de libranza ayer, ¿no? Estás dándolo todo ahí en la Caja Mágica, como tiene que ser, contando todo lo que ocurre y cómo van esos partidos a nivel internacional. Gracias, Melchor Ruiz. Cuidado con la gripe,
Un besito, hasta luego. Por cierto, mira, noticia última hora. Edmund se adjudica el partido 6-3, 6-3 frente a Kukuzkin. Así que Gran Bretaña 1-0 frente a Kazajistán.
Bueno, pues enhorabuena, Gran Bretaña. Gracias, Melchor.
Hasta luego. Bueno, pues has visto, hoy hemos tenido un invitado especial. Iba a decir enviado especial, no. Bueno, sí, también.
Pues
enviado
casi
especial,
sí.
Enviado
sí,
especial a la Caja Mágica. Allí, claro. Además, Melchor siempre es especial. Bueno, y te tengo que contar noticias, además noticias médicas, porque han operado a Diego Costa, que sabes que tenía un problema discal, una hernia discal, y la han operado esta mañana en la Clínica Centro a primera hora de la mañana, así que ahora queda pues que se recupere y empiece ese proceso de recuperación, que no se puede decir una fecha porque dependiendo de la persona cada una lleva su proceso. Y también tenemos lesión en el Real Madrid, Lucas Vázquez, que el Real Madrid ha hecho oficial a primera hora de la mañana que sufre una fractura en la falange distal del primer dedo del pie izquierdo, así que estará un mes y medio de baja, más problemas para Zinedine Zidane de cara a los próximos partidos. Así que, como verás, tenemos de todo en la Comunidad de Madrid, mucho deporte, y eso siempre a nosotras nos hace muchísima ilusión.
Pues muchas gracias, Arancha Rodríguez.
Un beso, Anita.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Doce y 37 minutos, esto es Herrera en COPE más. El domingo pasado, 17 de noviembre, Día Mundial del Prematuro, se celebró una fiesta muy especial en el Hospital Quirón Salud Sur Alcorcón. Sus protagonistas fueron 26 niños, bueno, y sus familiares y amigos. Todos ellos habían nacido en este mismo centro, pero antes de las 32 semanas. La doctora Ana García Figueruelo es pediatra del Hospital Quirón Salud Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal fue la fiesta?
La verdad es que fue fenomenal. Hubo muchísima acogida por parte de las familias y los niños, yo creo que se lo pasaron fenomenal. Vamos, los niños y todos los que estuvimos ahí, las enfermeras, los pediatras, los celadores, todos nos lo pasamos muy bien.
¿Se conocían ya entre ellos anteriormente?
Algunos sí, porque algunos han coincidido dentro del hospital, en la UCI neonatal cuando nacieron, y otros es verdad que se conocieron allí, pero como han vivido lo mismo, fue muy fácil entre las familias, yo creo, hablarse y conocerse y contarse.
Porque los datos que yo tengo aquí son llamativos. Uno de cada 13 recién nacidos en España es prematuro. ¿A qué se debe esto? ¿Qué factores pueden motivar que tengamos este número, digamos, tan alto?
A ver, las causas son casi las mismas que hace años. Es verdad que ahora la edad materna, las madres cada vez somos más mayores, sí que puede afectar a que haya más prematuridad, entre otras cosas porque se asocia a más patología materna, como la hipertensión y la diabetes. Y, por supuesto, pues las adicciones como el tabaco o el ritmo de vida, el estrés que tenemos, también favorecen los partos prematuros en la actualidad.
Sí, es que yo pienso eso. Cada vez que escucho que ha nacido un niño prematuro, que es verdad que cada vez es más habitual escucharlo, Pienso en las carreras que llevan las madres muchas veces cuando ya están con una gestación avanzada y siguen andando y corriendo, incluso cuidando otros hijos. Pero claro, evidentemente lo que usted decía, hay otros factores. Las fotos son muy bonitas, me las han enviado, son muy entrañables. Había niños, por supuesto, de todas las edades y según estaba viendo las fotos, yo pensaba si repercute el hecho de que se adelanten los nacimientos en la vida de estos niños, de alguna manera.
A ver, cada caso es individual y hay que mirar sobre todo pues eso, las secuelas que puedan llegar a tener. Pero es verdad que en general cada vez hay menos secuelas, los embarazos están más controlados y los tratamientos han avanzado. Y en general, así hablando en general, sin ningún caso específico, sí que es importante sobre todo el primer año de vida o los primeros años de vida, porque claro, no es lo mismo nacer con 40 semanas que a los 6 meses, de verdad tengo 6 meses, que nacer con 30 o 32 semanas, que a los 6 meses de mi edad, en realidad, tengo 4 meses de edad corregida porque he nacido 2 meses antes. Entonces, el primer año sí que es importante para conseguir los hitos neurológicos, pero es verdad que después de los primeros 2-3 años, si el niño no tiene secuelas, es un niño, en principio, como cualquier otro que nace de 40 semanas.
Bueno, pues eso está bien, es verdad, esos cálculos quizá no se nos ocurran a personas como yo, por ejemplo, que no había pensado en apuntar esos meses de más o de menos ya nacidos. Además de que hay más niños prematuros, también han evolucionado los tratamientos y la manera de abordar la llegada de esos niños con antelación. ¿En qué se nota más, doctora?
A ver, ahora los embarazos están muchísimo más controlados, eso es cierto, a pesar de la prematuridad, el embarazo está mucho más controlado y entonces cuando ya hay riesgo de prematuridad, a la madre se le pone antes tratamientos para o intentar frenar la prematuridad, para intentar frenar el parto y si no es posible, por lo menos para intentar madurar tanto el pulmón, que es uno de los órganos que más problemas, por decirlo, nos da a los neonatólogos cuando el recién nacido nace, y para la neuroprotección, que también hay tratamientos que se pone la madre antes de que el bebé nazca. Y una vez nacido, los sistemas respiratorios, el surfactante y muchos otros tratamientos que la ciencia ha avanzado en los últimos años hacen que los niños tengan menos secuelas y estén mejor.
Y además, yo creo que se implica más a los padres, ¿no? En esos primeros meses, en esas primeras semanas.
Sí, eso por supuesto. Ahora es verdad que a los padres se les pide que ayuden al cuidado del niño, cuando antes casi no podían ni tocarlos hasta que el niño no salía del hospital, y ahora se favorece continuamente, incluido en los prematuros y en los grandes prematuros, el contacto piel con piel, el método canguro, y que los padres además hagan de verdad labor de cuidado del recién nacido junto a las enfermeras y los auxiliares y los médicos que trabajamos en las unidades neonatales.
Bueno, pues así de contentos celebraron ese Día Mundial del Prematuro y creo que van a seguir celebrándolo igual de contentos todos esos niños que vayan naciendo y tengan unos tratamientos que, como vemos, avanzan y seguirán avanzando. A ver si nos tranquilizamos un poco más las madres, que eso también será cuestión de tomárnoslo un poquito más en serio y ayudamos a que nazcan a su debido tiempo. Doctora Ana García Figueruelo, pediatra del Hospital Quirón Salud Sur, Alcorcón. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Quirón Salud. La salud persona a persona. Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado. Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un sub Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Ni Black Friday, ni Cyber Monday, ni leches. En Autofesa liquidamos stock. Y punto. Liquidamos stock. Solo durante 15 días cientos de coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Porque liquidamos stock. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com. Encuentra tu chollazo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 45 aquí en Herrera en COPE más. Llevamos una semana muy infantil y no es que nos hayamos quitado años, aunque sí, a lo mejor quizá alguno, porque estamos hablando mucho de la infancia. Ayer celebrábamos el Día Universal de los Derechos de la Infancia y la verdad es que al tratar estos temas relacionados con los niños, con los adolescentes y meternos en faena y saber un poquito más de cómo están sus derechos y todo lo que les rodea, yo creo que algo rejuvenecemos. Vamos a presentar ahora una nueva herramienta de cercanía y de entendimiento que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Se trata de la Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Madrid. Almudena Ramos es jefa del Departamento de Protección a la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Almudena?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Es que son muchas las actividades que están teniendo lugar durante esta semana un poco por esos derechos de la infancia, la semana de los niños. Ha habido presentaciones, se ha constituido esta comisión que se constituyó la semana pasada. Ayer tuvo lugar un pleno en el ayuntamiento con el alcalde.
Sí, un pleno infantil. Presidido por el alcalde y en el que participaron todos los grupos políticos ahora mismo con representación en el ayuntamiento y, por supuesto, los niños.
Claro, ¿y qué tal los niños? ¿Qué pedían? ¿Pedían muchas cosas?
Los niños y las niñas, en este caso era un pleno infantil que es para niños y niñas de 6 a 12 años. Uh-huh. Luego tenemos otros plenos adolescentes que son de 12 a 17. Pues los niños y niñas, representantes de todos los distritos, ya llevan unos años participando y piden cosas pues normales y corrientes que a muchos adultos se nos ocurre, pero también algunas veces que los adultos no vemos. Por ejemplo, piden autobuses de la MT. Que sean gratuitos para ellos, que les acerquen a sus colegios, a sus centros de ocio y que tengan una cierta vigilancia, ¿no? Que la MT se implique un poquito en la cantidad de niños y niñas que viajan en transporte público por Madrid, en algunas ocasiones solos, para acercarse a sus centros escolares.
O sea, que de alguna manera ellos puedan tener esa autonomía, ¿no? Para viajar solos en el transporte público y si tienen algún problema sepan a quién dirigirse, ¿no? Por ejemplo.
Esto es una de las cosas que más piden. También piden en los parques que haya más baños, fuentes.
Uy, lo de las fuentes se repite siempre.
Las fuentes mucho.
Es un recurso que cada vez que hay un pleno infantil piden fuentes.
Sí, porque tenemos que tener en cuenta que los niños y niñas de estas edades pues no llevan dinero, lógicamente, y están jugando, están en la calle y tienen sed. No van a entrar en un bar, lógicamente, o tampoco disponen de dinero para comprarse un zumo en un establecimiento. Entonces, las fuentes para ellos son importantísimas.
Almudena, entonces, este documento, esta comisión que se ha creado hace unos días, agrupa un poco todas estas peticiones que hacen los niños y los adolescentes. ¿Y quién ha formado esta comisión? ¿En quién trabaja en esta comisión?
Pues mira, verás, la comisión que se ha creado la semana pasada es la Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad de Madrid. y está compuesta por representantes de las comisiones de participación de los 21 distritos madrileños. Uh-huh. En cada distrito hay una comisión de participación de la infancia y de la adolescencia. Esta comisión es una comisión que está por ley. La Ley de Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid del año 99 establece además como obligatorias las comisiones de participación. En Madrid, como es una ciudad grande, tenemos lo que se llaman consejos locales en cada distrito. En los pueblos de la Comunidad de Madrid, pues hay un consejo local por cada pueblo. Madrid tiene un consejo local en cada distrito y, a su vez, una comisión de participación de la infancia y la adolescencia. En los distritos se reúnen y también establecen plenos distritales. Estos niños representan, a sus compañeros y compañeras y son investidos como vocales. Ellos se lo toman muy en serio porque realmente es muy serio.
O sea que en estas comisiones distritales hay un grupo de niños que son los representantes. ¿Cómo se eligen estos niños?
Pues mira, estos niños se eligen normalmente a veces a sorteo. Nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Madrid un servicio de dinamización de la participación infantil y adolescente en el que los dinamizadores se acercan a los sitios donde están los niños. Esto es a los centros escolares, centros deportivos y cualquier otro punto, parques. Uh-huh. Y ahí realizan actividades de sensibilización y captación de los chavales. Ahora mismo en la Ciudad de Madrid tenemos más de 2.000 puntos de participación. De esos puntos de participación, en cada distrito se eligen los representantes de la comisión de la participación, que ellos llaman COPIA, es un acrónimo de Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia, ellos llaman la COPIA, y la COPIA se establece en dos tipos de sesiones, una de los pequeños, de 6 a 12 años, y otra de los adolescentes de 12 a 17 años.
Entonces, se hacen unas sesiones de captación, de información, y los niños se tienen que presentar.
Los niños se presentan y además se presentan siempre. Los niños son muy participativos. Nos sorprende muchísimo a los adultos esa capacidad que tienen ellos de presentarse, de involucrarse y realmente de mirar la ciudad con ojos muy críticos y expresar las necesidades y las mejoras que ellos consideran, que además generalmente, pues como casi todo en la vida, coinciden con las necesidades de los adultos y de las personas mayores. El poner fuentes en los parques, por ejemplo, tiene mucho que ver con todos, con las personas mayores que están sentadas, con las mamás que van con los niños. Entonces, la mirada de los niños es una mirada que nos ayuda a hacer una ciudad como más amable, pero para todos, absolutamente para todos. Ellos no miran por sí mismos solo, ellos miran por todos los ciudadanos.
Muy interesante esa participación directa en cada uno de los distritos de los niños y de los adolescentes.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Arrancan los Black Friday de Mitsubishi Hill Automoción. Ofertas exclusivas con los descuentos más fuertes del año. Hasta 13.000 euros de descuento en Outlander FEV híbrido enchufable y hasta 7.000 euros en el resto de gama. Este jueves, viernes y sábado. Llámanos o pásate a reservar tu cita y aprovecha estos fantásticos descuentos. Mitsubishi Hill Automoción de Grupo Hill en Alcalá de Henares y Rivas Vacia Madrid o en grupohill.es.
La familia es fundamental para el desarrollo de las personas. Es donde todos nos sentimos queridos, protegidos y escuchados. Cáritas Madrid acompaña a las familias que sufren problemas en su convivencia. el desempleo, problemas económicos o la falta de una vivienda digna son algunas de las difíciles situaciones que estas familias han de soportar. Pero no lo van a hacer solas. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Continuamos hablando con Almudena Ramos sobre esta Comisión de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Madrid, que ha unificado ese trabajo que se hacía antes en los 21 distritos y que ahora tiene un documento real que agrupa todas esas peticiones que tienen los niños en sus cuadernos apuntadas. Son peticiones, Almudena, que no son realmente peticiones en muchos casos costosas, simplemente casi organizativas.
En la mayoría de los casos no hay un coste económico elevado. También ellos, sobre todo los adolescentes, cuando hacen una propuesta que tenga coste, muchas veces nos hacen hasta el presupuesto.
También sí, hacen sí, el presupuesto, sí, sí, como son, diciendo, ya os llevamos el trabajo hecho.
Es. También es verdad que puede haber algunas peticiones que no se pueden realizar. Pero hay que explicárselo a los niños, las niñas y los adolescentes. Siempre hay que darle respuesta. No todo lo que nos piden se les puede dar por la circunstancia que sea, porque no es viable el proyecto que ellos quieren o porque no es competencia municipal. A lo mejor nos piden pues quitar una asignatura del colegio. Bueno, pues,
que quiten las matemáticas del cole. Bueno, pues eso no puede ser.
Ahí no tenemos competencia.
Eso no puede ser.
Pero bueno, cada vez se van centrando más y bueno, y hay proyectos que también es verdad que nos van costando. Hace 2 años presentaron un proyecto de parque, de espacio de parque, con toda la razón del mundo. Si es que son muy sabios. En todos los parques madrileños hay un espacio para niños pequeñitos, con su vallita, sus columpios adaptados. También hay otro espacio para los mayores, para que hagan ejercicio con su... Pero no hay ningún espacio para los adolescentes.
Efectivamente, ahí hay una especie de, no sé, de barrera, ¿no?
Claro, entonces ellos se quejaban de que, sobre todo los adolescentes, no tienen espacio ni en los parques ni tampoco en espacios cerrados. Dicen que no quieren pasar frío, no quieren gastarse dinero. Nuestros adolescentes pasan mucho tiempo de ocio en los centros comerciales, porque es un sitio cerrado donde ellos se sienten protegidos. Pero ese no es un ocio...
¿Y qué hacemos con los adolescentes? ¿Hay algún tipo de lugar en las juntas de distrito, por ejemplo, que se les pueda ceder?
Estamos en camino. Hace unos años, en el pleno de 2015, se presentaron unas niñas del distrito de Arganzuela con una caja de zapatos en la que ellas habían diseñado un espacio para poder estar en su tiempo de ocio. Tenían todos los espacios diseñados, organizados y las actividades que querían. Bueno, fue una propuesta preciosa de la que se hizo eco el Ayuntamiento de Madrid y creó los que llamamos enredaderos. Los enredaderos son espacios autogestionados por ellos mismos. Disponen, por supuesto, de personas a las que nosotros llamamos facilitadores, que les apoyan, pero ellos diseñan todo, cómo son los espacios, qué se pone, qué sillas, qué mesas, cómo se distribuyen y también las actividades que se hacen.
Sí, hemos tenido nosotros aquí a algunos de esos facilitadores y a chavales también de algún distrito que nos contaron cómo seleccionaban los talleres que querían que les dieran. Entonces ya entre ellos buscaban a alguien. Sí. Muchas veces los mismos chavales que impartían pues clases de skate, este tipo de cosas. En fin, está muy bien organizarse y que empiecen a tener las ideas muy claras desde pequeños y sobre todo que se les escuche. Es importantísimo todo esto, pero sobre todo si en el camino llegan a un fin, que es escucharles y poder hacer lo que esté en manos del ayuntamiento. Pues muchísimas gracias, Almudena Ramos, jefa del Departamento de Protección a la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Madrid, por venir a contarnos en qué consiste esta nueva comisión, que está recién nacida, lleva solamente unos días en marcha, pero que promete hacerle la vida mejor en la ciudad a los más pequeños. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a vuestra cadena, a vuestro programa, por habernos permitido visibilizar de alguna forma las inquietudes de los niños y las niñas. A mí me hubiera gustado que estuvieran hoy aquí.
Bueno,
sé
ya
que
vendrán,
lo habéis,
ya
habéis
vendrán,
intentado,
ya
pero
vendrán.
Bueno.
Podemos hacerlo, siempre hacemos estas cosas en los días festivos o en los periodos en los que no hay clase, ¿eh? También entendemos que ellos tienen que hacer lo suyo, que aunque no quieran que haya matemáticas, pues las tienen, sí, que, las tienen que trabajar. Sí. Así que en otra ocasión ya hablaremos con algunos de estos chavales que seguro que da gusto escucharles. Gracias, Almudena.
Gracias a vosotros.
Vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE. Siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro.